La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es la bebida perfecta que podemos ofrecer al niño entre las comidas, pues no se recomienda ofrecer bebidas edulcoradas o refrescos con burbujas, que lo que hacen es perder el apetito y contribuyen a la caries dental y a la obesidad.
Durante las comidas también es el mejor acompañante líquido que les podemos ofrecer, aunque también son recomendables los zumos naturales recién elaborados con mucho contenido en agua y vitaminas, no los zumos envasados y azucarados que tanto problemas ocasionan.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
necesita del sol, que da calor, que la lluvia sane el débil corazón y la brisa recite una dulce canción. Soy una flor que quiere crecer sin
La Biblia nos enseña que Dios es grande, va mucho más allá de nuestra comprensión humana. A veces intentamos compararlo con los seres humanos y hasta se ha intentado ilustrar cómo es dibujándolo a semejanza de un hombre.
Sin embargo, Dios es espíritu y está por encima incluso de nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Por ello, su mensaje en la Biblia a veces puede resultar un tanto difícil de comprender porque su mente supera infinitamente a la nuestra.
Pero Dios se ha revelado a nosotros y también lo ha hecho de una manera especial en Jesucristo, Dios con nosotros. Podemos descubrir lo que Él nos revela y lo podemos hacer en el libro de Apocalipsis. Dios está interesado. Ahora depende de ti y de mí que podamos descubrir este mensaje y nos vamos un poquito más allá en el capítulo 10 para seguir profundizando.
Cada día estamos más cerca de llegar al final de nuestro largo viaje por toda la Biblia en 5 años. Pero deseamos que solo sea un alto en el camino. Para ello contamos con tu ayuda para seguir adelante. ¿Quieres aportar tu granito de arena? Envía un mensaje a nuestro WhatsApp 601-2032-65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Si es un mensaje de voz, nos encantará escucharte. Recuerda 601-2032-65. Y ahora llegó el momento de escuchar a Benjamín Martín, que nos trae el estudio bíblico de hoy.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 10 versículos 2 al 7. Continuamos hoy, estimado amigo y amiga oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Como ya saben los amigos que habitualmente nos acompañan, este es un libro muy especial, es original y único. El tema de Apocalipsis es fascinante porque trata de nuestro futuro, el futuro de toda la humanidad y de nuestro planeta Tierra. El libro pertenece a la Biblia y su ubicación en el último lugar se debe a que, así como las Sagradas Escrituras comienzan con el relato del principio de todas las cosas, el libro del Génesis, el libro de los libros, la palabra de Dios, termina con el fin de los tiempos, el final que nos espera más adelante, en un tiempo solo conocido por Dios. Esperamos que usted continúe acompañándonos hasta concluir el programa porque creemos que esta serie de estudios con sus reflexiones y pensamientos resultarán muy útiles a la hora de tomar decisiones importantes que pueden marcar el rumbo de nuestra vida. Regresamos hoy al capítulo 10 de este libro profético que el apóstol Juan escribió después de tener estas visiones en la isla de Patmos, donde estaba recluido a causa de su fe en Jesucristo. Recordemos que nos encontramos en una sección que resulta ser un interludio, un paréntesis, entre la sexta y la séptima trompeta. Esta pausa la llena el capítulo 10 y los primeros 13 versículos del capítulo 11. En este capítulo 10 hablaremos de un ángel poderoso, fuerte, que portaba un librito. Pero vamos a ir leyendo el texto ordenadamente para comentarlo a continuación. Retomamos la lectura en el versículo 2 del capítulo 10. Tenía en su mano un librito abierto. En nuestro anterior programa ya hemos hablado de este ángel poderoso que desciende del cielo. No intentaremos identificar a este ángel poderoso, ya que Juan tampoco menciona su nombre y no da más datos o detalles. Él era otro ángel, fuerte, potente, y comentábamos en el pasado estudio que existen diferentes clases o categorías de estas huestes celestiales, los ángeles. Juan no destaca ninguna particularidad de este ser, pero sí describe su apariencia, su vestimenta. Hemos comentado anteriormente que no creemos que se trate del Señor Jesucristo, ya que en el cielo Él es el personaje principal, el que ordena los acontecimientos que se desarrollan en la tierra y en el cielo. Este ángel fuerte portaba un librito. Veamos a continuación la segunda parte del versículo 2 y el siguiente versículo 3. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cabe la pregunta, ¿de qué librito se trata? Hay varias razones por las cuales creemos que este es el mismo documento que aquel libro que vimos anteriormente sellado por 7 sellos. Es cierto que hay una diferencia en la palabra utilizada aquí para expresar el objeto, el libro. Aquí no se usa la palabra griega biblión, que fue utilizada para describir al libro de los 7 sellos. Pero eso no impide la posibilidad de ser el mismo libro. Al comienzo, el libro o documento estuvo en las manos del Padre en el cielo. Lo hemos leído en el Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Dios lo entregó en las únicas manos dignas de sostenerlo, las manos perforadas, marcadas por los clavos de la cruz. El libro pasó de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Él era el único digno y merecedor de abrir ese documento. Ahora ya ha sido abierto, ya se rompieron sus 7 sellos. Al abrir el Señor Jesucristo un sello después de otro, hemos visto cómo se desarrollaban diferentes eventos, tanto en la tierra como en el cielo. La sección que nos ocupa en estos momentos todavía pertenece a esta pausa que hay entre la sexta y la séptima trompeta, es decir, que ya se ha escuchado el sonido de la sexta trompeta. Cuando el Señor Jesucristo abrió el séptimo sello, recordemos, se presentaron ante Dios 7 ángeles, portando cada uno una trompeta. Y comenzaron, uno tras otro, a tocar su instrumento, lo cual desató otra serie de juicios en la tierra. Después de haber abierto el último sello, Jesucristo entregó ese documento, ese librito, al ángel. Recordemos que ese documento era el título de propiedad de la tierra, que contiene los juicios del período llamado la Gran Tribulación. Al finalizar este período de tiempo, el Señor Jesucristo volverá a la tierra, lo que será su segunda venida, pero será con poder y gloria. Una vez abierto este libro, los diversos juicios se fueron cumpliendo según fueron ordenados por Jesucristo. Este libro abierto, ahora en las manos del ángel, le da la autoridad para reclamar la propiedad para el Señor Jesucristo, porque puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es decir, reclamó el mar y la tierra como propiedad de Cristo. En el libro de Levítico, capítulo 25 y versículo 23, el Señor dio instrucciones al pueblo de Israel en cuanto a la tierra que Él les había dado, y les dijo, «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo». De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, nos afirma la palabra de Dios, como lo menciona el Salmo 24 y versículo 1. Dios no solo reclama para sí la tierra, sino que también reclama el mar. En el Salmo 8, versículo 6 al 8 leemos, «Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos». Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios afirma que todo le pertenece, el mar, la tierra, así como también el hombre, al ser humano que Él puso sobre este planeta. Nosotros somos como inquilinos en la tierra. Nos encontramos sobre este pequeño planeta azul, en medio de un sistema solar, del que solamente tenemos unos conocimientos limitados, en medio de sistemas y constelaciones asombrosas que no acabamos de entender, por las limitaciones de la ciencia, a pesar de las sofisticadas investigaciones y exploraciones espaciales que se realizan continuamente. Este ángel reclama la tierra y la mar para el Señor Jesucristo. Para entender esta escena, podemos recordar que cuando Cristóbal Colón llegó a tierras desconocidas, él desembarcó y allí en la orilla plantó la bandera de España, reclamando simbólicamente ese lugar en nombre de los reyes a quienes servía. Él colocó la bandera de España en señal de la toma de posesión de esos lugares en nombre de las autoridades a quienes él representaba. Esa era la manera, el método, que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Así también, con el título de propiedad en su mano, este ángel fuerte colocó su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y con voz poderosa reclamó los derechos de propiedad para el Señor Jesucristo. Un día todos los reinos de este mundo estarán bajo la autoridad de Jesucristo, pero después de experimentar los juicios de Dios. Como Creador y Redentor, el mundo le pertenece a Él. Este importante documento que Juan vio en las manos de este poderoso ángel es descrito por él como un librito, un libro breve. Y la razón por la cual pensamos que se le llama de esta manera es que el tiempo de la gran tribulación no es muy extenso. Entendemos que ese momento marca prácticamente la mitad de este período. En la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 28, dice así: «Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud». El período de la gran tribulación es en realidad un tiempo breve en toda la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo también mencionó que iba a ser un espacio de tiempo corto. El profeta Daniel lo identificó como un período de 7 años. Eso no representa mucho tiempo en el calendario de este mundo. La última frase del versículo 3 dice: «Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces». Los 7 truenos que observamos aquí creemos que es el amén de Dios a la acción del ángel. En el Salmo 29, versículo 3, dice: «Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas». Y en el libro de Job, capítulo 37, versículo 5, leemos: «Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos». El doctor Vincent escribió un comentario que aclara este texto de la siguiente manera: «Los judíos estaban acostumbrados a hablar del trueno como de las 7 voces de Dios. Cuando estuvimos estudiando el libro de los Salmos, comentamos que el breve Salmo 29 mencionaba 7 veces la voz de Jehová, como las 7 voces de Dios. Ellos hablan del trueno como la voz de Dios, por lo tanto era un ejemplo bien comprendido por el pueblo de Israel. El apóstol Juan relata que estos 7 truenos son la voz de Dios. Creemos que es la voz del Señor Jesús que está en el cielo confirmando lo que el ángel ha reclamado, porque él llegará a reclamar su propiedad y su derecho al poder en esta tierra. Continuamos con el versículo 4 de este capítulo 10 de Apocalipsis, que dice así: «Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas». Lo que aquí observamos es que el sonido de estos 7 truenos, Juan lo podía entender y tenemos su confirmación, porque Juan estaba anotando todos los detalles de las visiones que le estaban siendo reveladas. Recordemos que en el capítulo 1 y versículo 11 de Apocalipsis ya se le encomendó escribir todo lo que oía y veía. Él estaba preparándose para escribir lo que había escuchado en estos 7 truenos. Debieron ser palabras audibles, pero ahora, por primera vez, se le prohibió escribir lo que había oído. Siendo este un libro de revelación de las profecías, ¿por qué se le dice a Juan que selle lo que estas voces de trueno habían hablado? Este es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde un episodio es sellado y cerrado. Ninguna otra cosa fue sellada. Al final del libro, Dios afirma que Él ha revelado todo, que Él no mantiene nada oculto ni ha retenido ninguna información del hombre. Pero aquí parece haber una contradicción. A Juan se le dijo en el capítulo 22, versículo 10, «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Sin embargo, en este particular mensaje, no se le permite escribir lo que presenció. Si este ángel hubiera sido el Señor Jesucristo, lo más probable es que Juan se habría postrado ante él y lo hubiera adorado. Juan hizo precisamente eso al principio, en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando vio a su amado Señor Jesucristo glorificado, rodeado de toda la majestad en el cielo. Hay bastantes especulaciones y suposición sobre lo que Juan podría haber escuchado en las voces de los siete truenos. Han habido personas que pretendieron entender el qué hablaron y el por qué Juan no debía escribir lo que las voces de los truenos habían revelado. Hubo un personaje llamado Vitringa que interpretó este episodio como una explicación para las siete cruzadas de la cristiandad. Una total insensatez. Otro personaje, Dan Booth, dijo que estos truenos revelaban las siete naciones que habían recibido la reforma. Y este es otro disparate. Elliot afirmó que estos eran las bulas del Papa contra Lutero. Y esto tampoco puede ser cierto. Varios de los cultos y sectas se han jactado de poseer la revelación de las cosas que fueron pronunciadas. Estimado amigo y amigo oyente, el Señor Jesucristo le ordenó a Juan: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y hasta el día de hoy estas palabras han permanecido en secreto. No sabemos ni podemos saber lo que se ha dicho, porque permanecen sellados, cerrados, porque así lo quiso el Señor Jesucristo. Aunque en este libro se nos revelan muchos eventos del futuro y sobre todo se nos revela el señorío y la majestad de Jesucristo, hay muchas cosas que Dios no nos hace saber, no nos ha revelado todo. Continuamos con nuestra lectura en este capítulo 10 de Apocalipsis y ahora en los versículos 5 y 6, donde dice así: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Claramente podemos ver que este ángel aquí no podía ser Cristo, ya que este ser comienza a jurar por el Creador eterno. Él levantó su mano al cielo y juró por el Creador eterno, por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, si él fuera Jesucristo, él hubiera jurado por sí mismo. Recordemos lo que vimos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 6 y versículo 13, que dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Dios no podía jurar por ninguna otra cosa, ni por ningún otro nombre, porque no hay nadie que sea mayor que Él, el Altísimo. Este ángel aquí juró, pero no por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no era Dios, ni era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Dios eterno. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros dos versículos dicen: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo lo siguiente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y versículo 58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Creador. Escuche lo que se dice de él en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo en su Epístola a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 16, escribió: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así es que el ángel fuerte y poderoso juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. El ángel jura en el nombre de Cristo, quien está en el cielo, y como el representante de Cristo, él reclama todo para Cristo. La última parte de este versículo 6 indica que ya no habrá más demora. ¿Cuánto durará? El significado es que en breve regresará Cristo a la tierra. Esto confirma las palabras pronunciadas por Jesucristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos, cuando dijo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». El ángel proclama a los creyentes escogidos y sellados que están padeciendo ese terrible período de la gran tribulación, que él no demorará mucho más. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más tenían que perseverar y esperar? El tiempo exacto no lo sabemos, no fue revelado, y solo lo conoce Dios. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 10 de Apocalipsis dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todo esto tendrá lugar cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta. Esto indica que la séptima trompeta presentará la conclusión, el final de la gran tribulación. En este momento es cuando el misterio de Dios se aclarará finalmente. Hay muchos aspectos de ese misterio, hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Es un misterio todo lo relacionado con la nación de Israel, en cuanto al juicio, al sufrimiento, a la injusticia, en cuanto al silencio de Dios y al reino que vendrá. El problema básico es este: ¿por qué permitió Dios que el mal exista y por qué lo ha tolerado por tanto tiempo? ¿Quieres saber algo, amigo y amigo oyente? Se puede estudiar teología por muchos años, y se pueden conocer las respuestas que los demás teólogos ofrecen, pero Dios aún no ha dado su respuesta. Lo hará en su momento, en su tiempo, sin duda. Tenemos tantas preguntas que hacerle. Este pasaje de la Escritura y el hecho de que hay temas que fueron sellados indican que Dios aún tiene mucho que comunicarnos. Cuando lleguemos a su presencia, Él nos revelará todos los misterios y se hará plena luz. Estimado amigo y amiga oyente, nosotros no sabemos cuál podrían ser las respuestas a sus problemas particulares. Los enfrenta usted en el día de hoy, pero sabemos quién sí las conoce. Y queremos decirle con toda convicción que no es necesario que tengamos las respuestas a todas nuestras preguntas, porque podemos poner nuestra mano en la mano extendida de Dios, porque Él nos anima y nos dice: hijo, hija, camina junto a mí, a través del túnel, a través de la oscuridad. Solo confía. Juntos llegaremos al otro lado, a la luz, y cuando lleguemos allí, entonces comprenderás. Por experiencia personal propia y la de muchos, podemos invitarle a usted también a que coloque su mano en la mano de su Creador y Redentor, aquel cuyas marcas de su sufrimiento son señales del inmenso amor que le tiene. Jesucristo es el único que tiene las respuestas a todas sus preguntas. Y aquí nos detenemos por hoy. Será entonces hasta nuestro próximo programa y esperamos que sintonice nuevamente este espacio radiofónico que solo desea acercarle a Dios y a su palabra. Que Dios bendiga su palabra y ésta halle respuesta y eco en su corazón.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo +34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.